Bueno, buenas tardes. Esto que suena, la mayoría de los que normalmente me conocéis y que escuchéis el podcast, son las últimas notas con las que empieza, digamos, la canción de cierre de mi podcast semanal sobre fútbol americano. Hoy no vamos a hablar de fútbol americano. Hoy tenemos aquí al artista, el que ha creado la canción de cierre de este podcast. Hola, ¿qué tal, señor Pepotaje? ¿Cómo anda usted?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola a todos y muchas gracias por dejarme salir en tu podcast.
No, nada, esto es, pues nada, la temporada tampoco va muy allá, así que yo creo que esto era un poquito más interesante justo antes del último partido de la temporada. Naturaleza es un corte de tu primer disco, nos acompaña en el podcast desde que empecé. Luego fui poniendo varias canciones, pero para mí Naturaleza era la que más me gustaba y esa ha sido fija, ¿no? He ido usando algunas otras canciones tuyas, pero bueno, háblanos de Naturaleza y sobre todo de tu primer disco, antes de que nos metamos ya en tu último disco, ¿no?
Pues nada, un poco, cuando uno se plantea sacar un disco, un primer disco, pues es un poco, viene un poco impulsado por el tema de que uno pues siempre escucha música y tal, y como le gusta el tema, pues siempre se plantea, bueno, si yo también me dedicase a esto, pues eso fuese a nivel amateur, pero que sea, pues un poco también tú como con el podcast de fútbol americano, que imagino que te gustaría, en algún momento dijiste, bueno, y si me lanzo yo a esto también, un poco así fue, y todo nació un poco con las canciones que escuchaba yo de los 80, de canciones muy imaginativas, como las del Siniestro Total, de Rigo Sabias, Glutamato y Yeye, que eran de una temática muy graciosa, muy divertida, muy creativa, que a mí me llamaba muchísimo la atención, y de ahí decidí intentar hacer algo por el estilo. Bueno, me lancé a la piscina de una manera exagerada con el primer disco, porque bueno, como este segundo es un disco autofinanciado por mí, que eso requiere una inversión, y Naturaleza es un ejemplo de esas canciones, es una canción que intenta huir de sentimientos y este tipo de cosas. En cierto modo, un poco porque las canciones triviales que se alejan de sentimientos a mí me parecen muy creativas y me gustan mucho. Entonces, la canción de Naturaleza viene un poco, porque cuando yo era pequeño, a mí mis padres les gustaba, querían hacer de mí un hombre bien y les gustaba llevarme al campo a pasear. Entonces yo me acuerdo, los fines de semana, los sábados, tenía que madrugar para irme a la Sierra de Madrid a pasar frío y penurias, o me llevaban a mi pueblo a caminar por el Pinar. Yo era un niño y yo lo que quería era estar en mi casa jugando. Entonces, ahora que ya soy mayor y puedo decidir lo que quiero hacer, pues, aparte de quedarme en casa o hacer otra cosa, o irme a un bar o lo que sea, pues he decidido volcar mi frustración en esta canción, la canción de Naturaleza, que un poco lo que quiero decir es que el campo es para las cabras y demás animales y la ciudad es para las personas. Y que mezclarlo no es muy buena idea. Bueno, ya aparte de eso, ya simplemente decir que, como tú bien has dicho, inconsciencia artificial se puede encontrar en internet, en nuestra página web de www.inconsciencia-artificial.es, Spotify, iTunes, Play Store, Instagram, etc. En un montón de sitios.
Los que lo estáis viendo en Twitch, tenéis arriba los datos y la página web, ahora mismo la podéis ver. Los que no, pues como decía Pepotaje, es Inconsciencia Artificial, salvo en SoundCloud, que luego hablaremos de ello, pues lo tenéis en Spotify, en YouTube, en Twitter y en Instagram, todo lo que va sacando, tanto vídeos como canciones, como algún otro tipo de, porque a veces también tiene colaboraciones. Y Pepo, antes de empezar, y poniendo un poquito a la gente en contexto, más allá de lo que vemos en pantalla, cuéntanos qué es Inconsciencia Artificial, bueno, perdón. Ya, eso ya lo hemos dicho, perdona. Antes de comenzar con el nuevo disco, hablamos un poquito del primero, ¿no? Cuéntanos las experiencias, un corte, ¿no? Para que, antes de hablar del segundo, un corte, ¿no? De lo que podemos también ver. Háblanos un poquito de todo eso.
Sí, pues un poco como os comentaba antes, a mí me gustan mucho las canciones de temática, pues, musical, un poco distinta. Y así fue un poco como se hizo el primer disco, que fue una experiencia pues bastante intensa. Entonces, un poco lo que se refiere a lo que es el segundo disco, yo quería seguir haciendo canciones electropop, como las primeras, pero de temática un poco más divertida. Entonces hay un punto intermedio entre el primer disco y el segundo, que es un single que sacamos de una canción que trata sobre pasar la aspiradora, que se llama Una presencia aterradora, aspiradora, porque la aspiradora es un objeto desagradable cuando estás intentando dormir o ver la tele, etc. Entonces, esa canción yo creo que quedó muy, muy bien, es un nexo entre los dos discos y además hicimos un videoclip que yo creo que es bastante divertido, creo que es lo más exitoso de lo que hemos sacado hasta ahora. Entonces, a mí era una canción, un corte, como tú dices, que a mí me parecía bastante representativo de lo que hemos hecho hasta ahora.
Venga, pues tenemos aquí presencia aterradora. Madre mía, ¿esto lo habéis grabado casi vosotros en casa o cómo fue el vídeo un poco?
Pero sí, eso está grabado en mi casa, porque una de las cosas más difíciles de un videoclip, que nunca nadie se lo plantea, pero es dónde lo vas a grabar, porque normalmente requiere mucho tiempo y a cualquier sitio al que vayas te van a pedir dinero. Entonces decidimos al final hacerlo en mi casa. Lo hicimos con un chico que se llama, un chico súper divertido que se llama Oscar Saldaña, creo recordar que el tío le gustan mucho estas cosas, le metió mucha creatividad de por medio y salió un videoclip bastante divertido. Un poco surrealista y divertido.
Bueno, pero yo creo que refleja un poco, ¿no? Lo que has dicho antes, ¿no? De las letras y tu música, yo creo que es esa, ¿no? Su signo de identidad es ese, yo creo.
Sí, la canción es otra vez un tema muy trivial, que es pasar la aspiradora, que no tiene ni sentimientos ni nada, pero a mí me parecía muy divertido y intentar hacer una canción de un tema muy trivial, que no es lo primero que esté viene a la mente, creo que es un reto y que es muy, muy divertido, es algo muy divertido. Por eso mis canciones suelen tirar por ahí.
Bueno, yo creo que lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa,
sí,
porque
sí.
Yo creo que casi todas las canciones van, yo creo que es un denominador común en tu música.
Eso es.
¿Cómo se te ocurrió lanzar un disco nuevo? ¿Cómo además tomas una decisión en un año como este, como ha sido tan especial como 2020?
Pues este tema es una cosa que yo ya llevaba planteándome desde hace bastante tiempo, sobre todo fue el año pasado, bueno, el año pasado no, el anterior, en el 2019, fue algo que vine mascullando durante bastante tiempo y yo el año pasado ya tenía claro más o menos qué es lo que quería hacer. Tenía claro qué es lo que quería hacer, con quién lo quería hacer y además el dinero también lo tenía ya guardado, tampoco era una exageración, o sea, que era una cosa que yo podía hacer perfectamente. Entonces, bueno, un poco la idea viene de que después del primer disco yo sigo haciendo canciones y, bueno, hacer canciones a mí personalmente me cuesta un horror. Cada vez que me pongo a hacer una canción me pasa siempre una cosa y es que no me viene la inspiración. Entonces me cuesta muchísimo. Cada canción es como un hijo tuyo que tú tienes que te ha costado traerla a este mundo bastante. Entonces una vez que las tienes, tienes mucha ansia de darlas a conocerlas al mundo y, bueno, pues de ahí salió un poco la idea de este disco, de dar a conocer lo que había hecho. Hice una pequeña criba. Tenía 11 canciones, creo recordar, de esas 11 canciones me he quedado con 9 y el resto de mi idea sí las poniendo poco a poco en la cuenta de SoundCloud que decías tú, de potaje, un poco para compartir con el resto de la gente otras canciones que también son divertidas, aunque quizás no sean tan buenas como las que están en el disco. Esas sí que son 100% producidas por mí aquí en mi casa. La calidad del sonido no es tan buena, pero bueno, se dejan escuchar. Y bueno, como tú bien dices, este año ha sido un año muy especial. Yo ya lo tenía todo preparado, todo pensado, todo listo. Aún así dudé bastante. Pero bueno, estas cosas, todas estas tensiones implican lanzarse un poco a la piscina, porque como te lo pienses mucho, no lo haces. Y bueno, más o menos lo tenía claro. Mi mujer, que está un poco tarumba, también me decía, tú hazlo, no seas loco. Así que bueno, me lancé a la piscina, que muchas veces es lo mejor. Cuando lo tienes más o menos claro, entras muy empujón, lo mejor es lanzarse a la piscina, que si no, no lo haces. Y esto pues va a quedarte para toda la vida, eso recuerda para toda la vida. Y bueno, pues por eso lo hice, así fue la idea, así lo hice. Y por eso fue en este año que ha sido tan difícil.
¿Ponemos alguna canción? ¿Cuál nos dices, por ejemplo?
Perfecto. Por ejemplo, la de una que se llama Distorsión Dental.
Venga, vamos a ello.
Distorsión espacio-temporal.
Como hemos hablado antes, ¿no? Un poco también la cotidianidad, ¿no? Hecha canción, una visita al dentista, ¿no?
Exactamente, visitar al dentista es otra experiencia que no es agradable. Y bueno, yo cuando iba al dentista, bueno, por desgracia, visito al dentista con cierta frecuencia, pero hubo un tiempo en que lo visitaba con más frecuencia todavía. Y entre que se retrasaban un poco y que es un momento desagradable, se te hace muy largo. Entonces, pues una cantidad de canción como de decir que se nos hace tan largas las esperas en distintas del dentista porque hay una distorsión espacio-temporal. Otra tontería como cualquier otra para explicar por qué el dentista es tan desagradable.
Que una cosa, veo que al final tienes, ¿no? Más voces, has hablado antes de tu mujer, pero ¿con quién más has colaborado para sacar este disco? ¿Quién ha sido también parte o responsable, ¿no? Que te haya podido ayudar para que el disco haya salido al final a la luz.
Pero este disco, como os contaba, te contaba un poco antes, fue un disco que yo tenía claro que quería que fuese una autoproducción. O sea, no autoproducción de dinero, que es un disco autofinanciado, no me he financiado yo, sino de autoproducción. Es decir, que yo iba a ser un poco el responsable musical del disco. El responsable musical en el sentido de que yo iba a definir qué coros iba a haber, todos los instrumentos que iba a haber, etc. Entonces, hay una parte del disco. Que es la grabación de las voces, la mezcla y la masterización, que son cosas que para mí son muy, muy, muy delicadas y yo ni de lejos era capaz de hacer algo así. Entonces, para él sí que quería contar con gente profesional. Entonces, tiré de Joaquín Padilla, que fue el que me produjo el primer disco, un chico que ya nos conocemos nosotros, somos amiguetes, tenemos confianza y me pareció la persona pues, idónea para hacer esto. Entonces, le encargué a él lo que son estas tres partes que son, ya te cuento, muy delicadas, tienen un impacto muy grande en el resultado del disco. Yo no soy capaz de hacerlo, ni tengo el equipamiento ni los conocimientos para hacerlo. Y además, aparte, aunque fuese un disco que yo no quería que fuese autoproducido, al final Joaquín se metió también un poco en la producción, al final ha acabado siendo como una coproducción entre él y yo. Tener un productor creo que a uno le hace sentirse muy cómodo porque, por dos motivos. En mi caso, porque mis conocimientos de música tampoco son muy avanzados, pero tener a alguien que sabe mucho de música, que revise tus canciones, sobre todo para ver si tienes errores, errores de armonías, o de a lo mejor algún instrumento que está claro que no debería estar ahí, o si te falta algún bajo, o lo que sea. Pues tener a alguien que controla mucho la música a mí me hacía sentir muy cómodo. Y aparte, un productor también, el otro día un amigo mío puso en Twitter, creo recordar, que Leiva iba a ser el productor de un disco de Joaquín Sabina, del nuevo disco de Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina, con todo lo que lleva en el mundo de la música, dices, este hombre,
La
pues
verdad es
poca
que sí.
gente además habrá en España que sepa más de música de él. Entonces, ¿por qué este hombre necesita un productor? Entonces, otra de las razones por las que tener un productor es tan importante es porque uno está ya muy contaminado de su propia música. La ha escuchado muchas veces y ya no tiene una visión objetiva de lo que son sus canciones. Entonces, siempre es muy importante que venga alguien de fuera para mirarlo desde una perspectiva independiente, desde fuera, porque te va a ser capaz de dar una opinión objetiva de qué es lo que deberías hacer con tus canciones. A mí me gusta mucho asemejar esto a, por ejemplo, cuando haces un documento, haga documentos en sus trabajos, en común, muchas veces es algo que tú tienes en tu cabeza una idea que quieres plasmar, un contenido técnico o lo que sea, que tú quieres plasmar en un documento, tú lo tienes en la cabeza y tú quieres claro lo que quieres escribir y lo escribes. Pero claro, tú conoces la idea, pero necesitas a alguien que venga de fuera para que te lo lea y diga, mira, pues esto se entiende, esto no se entiende, esto yo creo que es mejor así, esto yo creo que es mejor de la otra manera, porque tú no eres o tú no has perdido la objetividad con tu trabajo. Entonces, bueno, contar con un productor ayuda mucho, a mí me hacía sentirme mucho más tranquilo y bueno, pues al final se metió Joaquín Padilla, que es un tío famosete porque fue el cantante de Iguana Tango. Y bueno, así fue. Y yo creo que el resultado, bueno, yo estoy bastante contento, que ha tirado bastante bien.
Suena bien, yo creo. Y además, cuando alguna vez escuchas alguna maqueta de lo que luego acaba convirtiéndose en una canción, te das cuenta que todo eso que ponen alrededor hace que la canción sea mucho más potente, ¿no? De cuatro acordes o de cuatro cosas que tú puedas hacer, incluso la letra, que tiene muchísimo mérito, que luego se convierta o no en una cosa muchísimo más grande de lo básico, yo creo que depende también mucho de todo eso. Nos saluda un seguidor de NFL que dice que no, me conoció por ti, o sea, por mí, perdona, que te conoció por mí,
Ah,
que se llama Javichu, pero bueno.
sí, yo creo que nos seguimos, no sé si en Instagram o en Twitter, no me salió.
Puede que fuera alguno de los primeros que me preguntó, ¿no? Por el disco, ¿no? Después de escuchar la canción de cierre.
Muchas gracias por el interés.
Por seguir un poquito, en el disco se oyen más voces. ¿Quiénes son?
Pues mira, en un primer momento, porque si yo hubiese hecho el disco, o sea, las voces del disco yo solo, pues habría sido un poco complicado porque yo tampoco soy un cantante demasiado bueno y empezar a hacer terceras, octavas, todo alrededor del disco, pues a lo mejor, bueno, habría sido una grabación un poco complicada. Bueno, sí, he hecho terceras y octavas y cosas así por el disco, pero bueno, yo no soy un cantante demasiado bueno, entonces en un primer momento yo quería que participase una chica que se llama Irene Amado, que bueno, estuvieron en los primeros conciertos que hicimos hace 4 años, pues una chica que salía a cantar conmigo. La chica es muy buena, canta muy bien, y pues si la chica a día de hoy no es 100% profesional en el mundo de la música, desde luego está cerca de serlo y tiene el talento totalmente para serlo. Entonces, yo era mi primera opción, yo quería que esa fuese la chica que participase en el disco. Pero por desgracia, este disco se hizo en agosto del año pasado y ya estaba actuando en el Starlite de Marbella. Y bueno, me fue totalmente imposible acudir a la grabación. Así que bueno, pues tuve que buscar a otra persona y al final esa persona la encontré en mi propia casa, que es mi mujer. Que mi mujer no tiene conocimiento de técnica vocal, ni de canto, ni nada, pero afina muy bien. Afina bastante mejor que yo y sigue el ritmo de las canciones, coloca las notas exactamente donde tienen que ser. Entonces, la verdad es que es una suerte tener una solución tan cerca de mi propia casa. Así que mi mujer fue la que participó para hacer los coros. Y bueno, al final también, pues, aunque sea algo secundario, pero bueno, un dinerillo ahí que me ahorré también, que bueno, que nunca está de más. Y luego también participaron en los coros Joaquín Padilla como un productor, pues también se metió a hacer algunos corillos y algunas cosas en algunas partes del disco, pues para enriquecerlo un poco. Y bueno, también sencillamente voy a decir que, no sé si lo he dicho antes esto, pero Joaquín, él es cantante y además es guitarrista. Y él además, las guitarras que hay en el disco, yo la mayoría las he grabado aquí en mi casa, pero bueno, yo no soy guitarrista y las guitarras aquí en las canciones tienen un papel muy secundario, entonces bueno, uno se puede permitir el lujo de grabarlo unas guitarras que no sean demasiado potentes, demasiado profesionales, demasiado buenas, porque para tener un papel muy secundario. Pero ahí, en una de las canciones que creo que luego escuchamos, donde tienen un papel más importante, y esas guitarras las grabó también Joaquín. Él es guitarrista, se las grabó en su estudio y suena bastante más. Bueno, o sea, tiene una importancia bastante más grande que el resto del disco. O sea, que el resto de canciones del disco las grabó él y creo que quedaron bastante bien.
Sí, yo lo que he oído, tienes más guitarras que en el primer disco, ¿eh? Pero bueno. ¿Ponemos el corte entonces?
Perfecto.
Es imposible, vamos a ello. Me resulta curioso, bueno, está por aquí Sonia, está también el
Hola.
señor Juan Valerdi, a Sonia también la conocemos los dos, está también por aquí también un Valerdi, que es un compañero también del podcast de fútbol americano. Me dice el señor Valerdi que cambie de canción para el podcast, Que ya la actual nos trae malos recuerdos después de esta temporada, pero no lo sé, le tengo tanto apego a los primeros acordes de esa canción que yo creo que no, yo creo que mi podcast morirá con esos acordes, pero bueno.
Bueno, no, sencillamente, si me permites, por dar un pequeño apunte sobre la canción esta que acaba de sonar, le he pegado un par de apuntes a las otras. En esta canción surgió, también un poco hablando de la cotidianidad, yo cuando hice un año con mi mujer de noviazgo, le regalé una máquina de coser, porque ella es muy maruja y le gustaban mucho esas cosas. Entonces, mi mujer, bueno, para los que la conocéis, es una chica que tiene mucho pecho. Entonces, las ropas es estándar, pues las chicas tienen muchos problemas con esa ropa. Entonces, a mi mujer le gusta mucho la ropa que se compra, se la tunea para que se adapte a su cuerpo. Pues otras chicas tendrán que hacer otros apaños en otras partes. Entonces, un poco la canción venía de la marujería que hace mi mujer con la máquina de coser para adaptar la ropa que compra a su cuerpo. Me parece un tema muy divertido, muy interesante, y de ahí salió la canción esa.
Joder, madre mía, qué curioso. Pero bueno, la cotidianidad, ¿no? Yo creo que
Eso es.
todas tus letras es el, ¿no? Es como poesía, sacar poesía del día a día, ¿no? De las cosas normales, ¿no? Y sacar lo que muchas veces yo creo que tendríamos que hacer mucho más, ¿no? De vivir el momento, de sacar la sustancia de cada momento del día a día, ¿no? Y tú lo acabas convirtiendo en canción. Volviendo un poco. Cuando se toma la decisión de sacar un nuevo disco, lo sacas en CD, lo sacas en vinilo, plataformas digitales, ¿cómo es todo ese proceso de toma de decisión de cómo hacerlo?
A mí sí me parece un punto súper interesante porque, bueno, en principio, como tú bien dices, hay tres opciones. Las más típicas, que son las plataformas digitales, los CDs y los vinilos. Porque ahora también a la gente lo vuelve a sacar en cintas y, bueno, hay algún otro tipo de formato. Pero los tres físicos son esos. Yo de toda la vida, me imagino que a ti te había pasado lo mismo cuando éramos jovencitos, pues yo los discos, o sea, los discos me los compraba en cinta o me los copiaba en cinta, lo que sea, y ya luego pasé a los CDs. Yo los discos que me gustaban me los compraba en Fnac, Madrid Rock, etcétera, en CD. Y yo cuando saqué mi primer disco ni me lo planteé, sencillamente yo hice CDs y ya está. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había mucha gente joven, pero también gente de nuestra edad, que ya los CDs no los quiere absolutamente para nada. Entonces ahora cuando saqué este disco ya fue una cosa que me estuve planteando un poco más en detalle. Entonces, en las plataformas digitales tienes que estar sí o sí, porque es lo que lo escucha mucha gente. El problema que tienen las plataformas digitales, por lo menos en la experiencia que tengo yo, es que bueno, se suben a través de unos agregadores que son unas compañías que trabajan online, donde tú básicamente les pasan las canciones y ellos se encargan de distribuirlo por todas partes, Spotify, iTunes, Play Store, etc. El problema es que pagan mucho, o sea, necesitas tener muchísimas escuchas para que te paguen una cantidad reseñable, y por otra parte tampoco son muy fiables. Yo, del anterior disco que lo hice con un agregador, no soy consciente de que me hayan pagado nada. Y la canción esta de la aspiradora, este nuevo disco que lo he hecho con otro agregador, los datos que tú ves de escuchas y de descargas van cambiando de un día para otro y no parecen muy fiables. Te pagan, no mucho, lo que pasa es que bueno, mi volumen de escuchas tampoco da para unos ingresos muy grandes, pero a mí la sensación que me ha dado es que no son muy fiables y por lo que tengo entendido es un tema generalizado. Entonces, bueno, es una de las grandes desventajas que tienen estas plataformas, pero hay que estar sí o sí. Luego, los CDs. Claro, ¿qué haces? Yo un poco lo saqué un poco porque hay gente nostálgica, como yo. A mí, yo los discos que me siguen gustando, yo me los sigo comprando en CDs. Y hay gente que gusta tener los CDs de la música que tiene. Entonces, un poco por eso lo dije. Con los CDs, ahí sí que es mucho más fácil hacer dinero, porque un CD, hombre, depende del número de copias que hagas, pero te puede salir, por ejemplo, entre 2 euros y 0,75 céntimos. Por decir cifras más o menos razonables. Lo que te puede salir un CD. Si lo vendes por 9 euros, yo por ejemplo, aprovecho para enseñarlo. Yo por ejemplo, el CD nuevo, yo lo vendo por 9 euros, más gastos de envío, pues me cuesta. No recuerdo ahora mismo lo que me costó, pero viene a ser de un medio o por ahí, pues el dinero que sacas está claro que es evidente. Pero claro, ya cada vez lo quiere menos gente. Y luego está el tema del vinilo. A mí el vinilo, el problema Yo no sé muy bien por qué se ha puesto de moda el vinilo. Yo no sé si es llamarlo quizás la tiranía hipster o no. Tampoco puedo divagar ni ponerme a decir, a hacer hipótesis de cualquier sea. Yo lo único que sé es que hacer vinilos es caro, fabricarlos es caro, venderlos parece ser que también es caro. Además, por ejemplo, para hacer, cuando tú estás haciendo la producción, si quieres sacar un vinilo, necesitas hacer un mastering distinto del que vas a hacer para hacerlo en CD o en plataformas digitales. Y por lo que he visto yo alguna vez en listas de precios por ahí, es más caro que los másteres normales. Entonces,
Digitales.
yo es algo que no me lo planteo. Los vinilos no me lo planteo, porque yo no escucho vinilos, solamente tengo un vinilo a día de hoy, que participé en un crowdfunding, y bueno, tengo un vinilo, pero no, a día de hoy no me pienso comprar la máquina para reproducir vinilos. Y no sé, quizás si saco un próximo disco, sí que lo hago en vinilo porque me ha convencido la sociedad, las modas o lo que sea, pero a día de hoy, no sé, a mí todavía me cuesta un poco ver. Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante. Yo al final me decidí por hacer unas pocas copias en CD para venderlas por si acaso y plataformas digitales. Pero es un tema, a mí me parece, muy interesante.
Madre mía, qué mundillo. ¿Dónde pueden comprar? ¿Qué ha sacado el disco? ¿Dónde pueden, quien quiera que nos esté escuchando, y dónde puede comprar el CD si quiere? Aparte de, evidentemente, en Spotify. Físicamente, el disco, ¿cómo lo compran?
Pues mira, se puede comprar en mi página, bueno, en la página web de
Ah,
Inconsciencia Artificial,
lo
que
tenéis
solo
aquí.
es inconscienciaartificial.es. Hay una opción de compra y
Ah,
allí hay
aquí.
una tienda online donde se puede comprar cualquiera de los dos discos. Más un imán, que he puesto el otro día a la venta también un imán de nevera, un muchacho. Entonces, pues ahí se puede comprar. Si no, también, si a alguien a lo mejor le puede dar un poco de reparo, comprar en una tienda online que no sea eBay y estas cosas, pues me puede escribir también a la dirección que tenemos puesta en la página web, que es inconsciencia.artificial@gmail.com, y lo subí el otro día también en eBay. Pues si alguien prefiere comprarlo en esa plataforma de compra, ahí también está disponible. Y el precio, yo lo tengo puesto a 9 € más los gastos de envío, que en España creo que es 1,5 €, pues está puesto a 10,5 €. Un poco, como tampoco, yo soy consciente que tampoco soy un artista de gran relevancia. Entonces, bueno, intenté ponerle un precio, llamémoslo competitivo, para que, bueno, mucha de la gente que compra estos discos, pues es gente que intenta ayudar a artistas que no son tan conocidos. O sea, es gente un poco que lo hace un poco por apoyar a los artistas. Entonces, yo, en cierto modo, yo cuando compro discos también es por ese motivo, y por eso me gusta intentar ponerlos a precios razonables, porque, bueno, un poco por el colegueo entre el cliente y el vendedor, que en estos casos pues hay un cierto colegueo de gente, del artista y de la persona que apoya al artista, que desde mi punto de vista es bastante loable.
No, no, yo tengo una de las personas que semana tras semana pone el me gusta en el podcast, aparte de Juan Valerdi, que también es un fijo, pero hay una persona que no la conozco, que está ahí desde el principio, que incluso hablamos en algún momento y ni siquiera le gustaba más que el fútbol universitario, y fue una apuesta simplemente, como has dicho, una apuesta personal, porque gente que al final dedicamos nuestro tiempo libre, porque tú y yo tenemos nuestra otra profesión, trabajamos en otras cosas, y esto simplemente, pues eso, nuestra manera de tener un hobby de una manera a lo mejor más de cara al público, lo que sea, llámalo como quieras, pero es cierto que se agradece muchísimo la gente que está dispuesta a apoyar, pues eso, que cosas, proyectos que son meramente personales, tengan cierto apoyo, ¿no? Yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Si me está viendo, muchísimas gracias, que estás ahí desde el principio. Por seguir un poquito, vídeos, que hemos visto que tienes el vídeo, hemos visto antes de la aspiradora, vídeos de las canciones. Tienes más, ¿no?
Pues sí, pues por reseñar un poco el que yo creo que va a ser el más relevante, es el primer videoclip que tenemos del nuevo disco. Y en un primer momento lo que quería era, para el lanzamiento, tener un videoclip. Yo quería ver, es un videolink, me parece que se llama, que es un poco, pues, imágenes, y vas poniendo las letras en la canción, pues un poco por hacer un poco de promoción. Una canción que yo consideraría que sería como el single, pues bueno, apoyarlo además con un vídeo con las letras. Y esa fue mi idea inicial, hacer algo sencillito. Lo que pasa es que luego empecé a buscar por internet, porque yo quería hacer algo así como de animación y tal, y al final me acabé liando y acabé haciendo algo un poco más complejo, que es un vídeo de estos de 8 bits, como si fuese de juegos de los 80, que acabó siendo bastante más complicado de lo que yo quería, pero pensé que era muy divertido y venga, me lancé. Además, como se me echaba encima un poco la fecha de lanzamiento, que yo la tenía y que hacía bastante tiempo, me tenía que decidir por algo y venga, me decidí por eso. Así que contacté a un chico a través de una plataforma de gente freelance, un chico venezolano, creo que era, contacté con él, preparé un guión súper rápido, porque lo tenía que hacer de una manera muy rápida. El chico, la verdad es que lo hace bastante bien, el tío sabe bastante bien lo que se hace. Yo creo que el vídeo ha quedado bastante divertido. Además, es una canción de, bueno, yo no sé si ahora la vemos, pero es una canción de que trata sobre ir a bares, que ahora es algo, una cosa que mucha gente echa de menos y que, bueno,
Muchos.
tiene, sí, y yo creo que tiene un significado especial en estos momentos. Esa fue una de las razones por las que elegirla y creo que en estos momentos yo creo que es muy divertido.
La cerveza ir a bares creo que es también un referente también entre los seguidores de este deporte fútbol americano. ¿Lo ponemos el vídeo?
Venga, perfecto, lo vi genial.
Vamos para allá.
Se han instalado dentro de mi corazón. Si me veis llorar, han echado el cierre a un bar. Esta es mi ciudad y esta mi nación, que beben cerveza sin moderación. Esto es cultural, ir al bar es nuestra afición.
Oye, mucho más guitarrera la canción, ¿no? De lo que estamos acostumbrados.
Sí,
Y luego, claro, entiendo que lo pensaste antes de la pandemia, pero ahora mismo yo creo que traerá un montón de recuerdos a muchísima gente, ¿no?
claro.
Es una de las cosas que hemos perdido, ¿no? Que estamos echando de menos.
Sí.
¿Qué tal si pensamos un poquito? A ver, ¿qué más? ¿Qué más proyectos tendremos después? ¿Qué más? ¿Qué podemos hablar del futuro? ¿Qué más tienes en la mente?
Pues a nivel un poco ya para este año, de manera, pues lo antes que se pueda, estaba pensando en hacer un videoclip. Ya un videoclip, este videoclip que hemos visto fue una idea un poco rápida, que al final se me complicó un poco, pero fue una idea un poco rápida. Este año me gustaría hacer un videoclip de una de las canciones, al menos uno, si no dos, porque hacer un videoclip la verdad es que lleva bastante tiempo, tiene bastante más enjundia de lo que parece, que preparar un guión. Hay que hacer cosas que sean factibles con el presupuesto que tienes, ver localizaciones. No es un tema muy fácil. Pero un videoclip sí que quiero hacer de una de las canciones. Es un tema en el que ya estoy trabajando ahora. A ver, ya sé cuál es la canción, pero bueno, estoy dándole una forma a ver qué puedo hacer. Y luego, pues, ir preparando los conciertos del nuevo disco para cuando se pueda. Por el momento todavía no se puede, pero bueno, ya estoy empezando a tener ideas, teniendo un poco de qué canciones quiero llevar, qué es lo que voy a hacer. Y aquí la verdad es que yo tengo un problemilla porque durante el año pasado yo estaba haciendo los conciertos con mi mujer, que como veis es una todoterreno. Me hace coros, sale conmigo a actuar, pero bueno, ella como tampoco es cantante como tal, pues salía a hacer performance conmigo en los conciertos. Lo que pasa es que mi mujer ya se da de baja de los conciertos y estoy buscando un bailarino o bailarina que le pueda interesar para hacer bailes y performance, todo de corte muy divertido en los conciertos, porque al final los conciertos son bastante básicos, son un playback, una música con playback y yo cantando, o antes que tenía una chica que cantaba conmigo. Entonces, a mí me gustaría adornarlo, hasta ahora es lo que llevo haciendo durante el año pasado y anterior, y la verdad es que yo creo que era muy divertido. Y bueno, pues estoy preparando cómo pueden ser los posibles conciertos, pero necesito un bailarín o bailarina. Así que si alguien conoce a alguien que pueda estar interesado con un poco de desvergüenza, por favor, entre en mi página web si quiere, o me escriba o lo que sea. Y ya un poco más a largo plazo, un poco lo que os contaba antes de cuando uno hace canciones tiene unas ansias de sacarlas, pues en todo ese tiempo, con el confinamiento del año pasado, pues pude avanzar en 4 canciones y ahora, durante la Navidad, estoy avanzando con una quinta. Que estoy, ¿te acuerdas lo que te decía antes? Cada vez que me pongo con una canción, lo que me pasa siempre es que la inspiración no me viene. Pues estas navidades estoy completamente estancado con una canción que no consigo sacarla para adelante. Entonces, pero bueno, poquito a poco. Pero bueno, lo que importa es que ya son 5 canciones las que llevo nuevas, que como a uno le cuesta tanto y las hace con tanto cariño, pues tiene muchas ansias de darlas a conocer al mundo. Entonces, durante este año seguro que no. Pero el año que viene igual me plantearía hacer un single o algún EP con 2 o 3 canciones, no sé. Ya se vería, pero algo sí que me gustaría hacer, porque sacar un disco nuevo a mí me ha costado 4 años. Me gustaría sacar algo antes de los 4 años, que sea un EP o algo así, de las canciones que está preparando, que creo también que son muy divertidas. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que tenía en mente para el futuro a corto y a medio plazo.
Nos dice Javichu que tiene niños pequeños, que ya lo tiene, que tiene tu bailarín, pero que le quedan todavía 10 años, que sí te puedes esperar. Yo en esto de los bailarines, os recomendaría que entrarais en la página de YouTube suya, que vierais alguno de los conciertos que tiene, si no recuerdo mal, tenías cortes de los conciertos.
Sí, lo que pasa es que tengo los cortes de conciertos antiguos, con la chica que cantaba conmigo. De los nuevos, yo creo que no tengo ninguno. Pero yo creo que un poco si se ven, o sea, los videoclips, yo creo que sí que dan un poco a entender el concepto de lo que es el espectáculo que a mí me gustaría intentar llevar a un escenario. Entonces, yo creo que los videoclips sí que dan una idea, un poco de coordinar. Por ejemplo, para la canción de la aspiradora, llevamos una aspiradora y hacemos un baile, una chica, mi mujer, que salía disfrazada de chacha con la aspiradora y yo que iba disfrazado de señor de la casa, los dos hacemos un baile al unísono con la canción de la aspiradora y creo que es, bueno, no es una cosa que suele ocurrir mucho encima de un escenario y creo que es muy divertido. Entonces, a mí me gustaría mucho seguir llevando ese tema por ahí, pero me está costando bastante.
Nah,
bailarina o bailarina.
seguro que lo encuentras. Pollos y cerdos, creo que también el vídeo, yo creo que muestra un poco también lo que se hacía, ¿no? En parte sobre el escenario, por lo menos cuando, sí. Por lo menos cuando había conciertos en directo. Pero bueno, sí, seguro que lo conseguimos, y si no, bueno, pues a través de nuestras cuentas o de la tuya, pues bueno, ya le daremos cierta promoción a este corte. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero? ¿Alguna pregunta o alguna reflexión antes de cerrar el programa? Irnos yo a ver el fútbol americano, aunque no espero mucho hoy, y tú a hacer tus labores musicales.
Pues yo lo único que tengo que añadir es sencillamente darte las gracias por darme la oportunidad de salir en tu podcast. La verdad es que, oye, sí que es cierto que algún seguidor he ganado de vida estos podcasts, y un poco como hablábamos antes, bastante agradecido tanto a ti como a los seguidores, porque yo creo que es gente que intenta apoyar a la gente que desarrolla sus proyectos personales, y siempre es muy agradecer, como tú muy bien indicabas antes. Y nada, pues por lo demás, pues con mucha, yo desde mi punto de vista personal, con mucha ilusión de, siempre uno está pensando en la cabeza qué es lo siguiente que va a hacer, qué es lo siguiente que va a hacer. Y nada, pues yo con mucha ilusión de intentar sacar los próximos videoclips y canciones, etcétera. Y nada, y sencillamente decía a todo el mundo que se cuide mucho, y que si Dios quiere ya queda poco de esto, de pandemia.
Nos dice Javichu que su hijo se sabe naturaleza de memoria, y sofisticado y bragas por el suelo. No sé lo de bragas por el suelo, pero bueno. Dice que la de pollos y cerdos tiene que ser la próxima del repertorio. En 10 años tienes bailarín.
Oye, pues estoy igual a punto, y en 10 años volvemos a hacer otro podcast y vamos a ver si ya está disponible el bailarín.
Bueno, pues nada, ya comentarios de fútbol americano, que yo creo que hoy completamente off topic, pero bueno. Y nada, tira de Sonia, a ver si tiras de Sonia, ¿no? Sí. En cuanto acabemos con la pandemia, sí. Sonia puede ser ahí otra opción. Yo no sé si la veo yo encima del escenario haciendo esas cosas, pero bueno, lo veremos.
Bueno, que Sonia tiene su talento, ¿eh?
Ya.
El baile del videoclip de Sofisticado, ella fue la que desarrolló el baile. O sea, que
A Sonia y a la mujer de Pepo, y en los videoclips les podéis poner cara. No sabréis quién es, pero bueno, ahí está también parte de la gracia. Pero les podéis ir poniendo cara, están todos por ahí. Así que nada, muchas gracias, Pepo, tío, nos has hecho esta hora, como yo siempre dije, que fue el inicio del programa, de rellenar justo antes del partido de fútbol americano, porque se hacía la hora de las 6 a las 7, ya habías hecho la siesta, ya habías hecho todo, y era bastante complicado de rellenar, así que muchas gracias, off topic total hoy, pero bueno, así le damos un poco de vidilla también a la música, que yo creo que es probablemente hoy más interesante que el fútbol americano, si no me voy a equivocar, vamos. Así que nada, gracias a todos los que habéis estado por ahí, y Pepo, cuando quieras, si este es tu hueco, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javi.
Venga, chicos, cuidaros y sed buenos, y feliz año.
Igualmente.